¿Qué rollo, banda? Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Quick Strikes. Ya se la saben, si están en su casa, vayan por sus palomitas, por una botanita, por una chela. Si nos van escuchando en el camino, pues nada, ojalá se diviertan, ojalá lo disfruten. Bienvenidos. Pues ya estamos de vuelta, ya se dieron cuenta, estamos en una nueva locación. Ya les iremos platicando en dónde estamos. Estoy muy contento porque aparte de que estamos en una nueva locación, regresamos con el podcast que tanto a ustedes les gusta. Y aparte de eso, estamos con dos invitados que solamente por esta ocasión van a ser invitados porque ya van a estar de base en esta nueva serie. Entonces, pues, a ver quién sobrevive al final, porque en las series, pues, ya saben que siempre el negro es el que muere primero.
¿Y aquí?
Y, pues, los tres estamos negros.
Aquí todo.
Entonces, a ver si vamos a soportar. Sin más presentación, estamos con Blanca.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme como invitada.
Y estamos con Chino, con Fernando, a.k.a. Chino.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por esta nueva oportunidad. No, está chido. Está muy padre. O sea, a lo mejor ahorita nosotros vamos a ser como invitados, pero realmente pues ya nos van a estar viendo por acá a molestar y todo eso.
Es correcto. Así es. Este primer episodio de esta temporada es el episodio de presentación de las nuevas caras de Quick Strikes. Yo me voy. Me van a tocar las golondrinas. Ellos dos se quedan. Pero sí, son las dos nuevas caras de Quick Strikes para que la vayan conociendo. Vamos a estar, como ya saben, Quick Strikes, además de hablar de tenis, ya también está hablando de moda, de música y de cosas que tengan que ver con el street culture. Y ellos dos son expertos en cada uno de lo que hacen. Entonces, pues ya, vamos a presentar. Vamos a hablar primero de Blanca. Ella es Blanca, a.k.a. la clothing maker, la seda de ropa. Es mi amiga, pero además de ser mi amiga, es una persona que yo admiro mucho, que respeto mucho, que me gusta mucho lo que hace. Y pues, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
Híjole.
¿Cómo llegaste a la vida de Quick Strikes? A mi vida. A ver, platícanos. ¿Estás nerviosa?
Eso fue una triste historia, ¿no? ¿Por mi vida? No, pues, ¿qué hago? Pues me dedico a hacer ropa desde que tengo 13 años. Todo empezó de manera medianamente autodidacta. Y digo medianamente porque quien me enseñó a confeccionar fue mi papá.
Ok.
Mi papá era pediatra, pero era muy gordito. Entonces, su uniforme no le quedaba. Entonces, se los deshacía y se ponía a hacer los
ajustaba.
Y justo ahora que estoy haciendo memoria, la primer pieza que él me ayudó a hacer, me acuerdo que fuimos a una tienda Vans y compramos una falda. Es la primer minifalda que yo usé, creo. Y era justo azul, con unas manchas negras, y me gustó tanto esa falda que me ayudó a replicarla. Y de ahí ya no dejé de confeccionar. ¿Cómo llegué a la vida de Tlatoani?
Pero a ver, espérame. Creo que eso es un poco menos importante. Sí. Es algo que... O sea, ¿tu papá ya se dedicaba a hacer ropa?
¿O solamente él era como por el hecho de que necesitaba hacerlo y realmente no tenía que hacerlo como por un trabajo o algo así?
No, en realidad creo que esto viene de mi familia, porque al menos mi abuela materna sí era modista. Okay. Mi abuela paterna sabía de confección, pero creo que en esa época, de nuestras abuelitas, creo que todas las abuelitas...
Ajá, sí, sí. Justo creo que es algo muy común, ¿no?
Ajá.
O sea, yo recuerdo en casa de mis abuelos, tanto paternos como maternos, siempre en algún momento hubo una máquina de coser.
Sí, sí. O sea, por ejemplo, mi abuelita tenía todavía la de pedal.
Ajá.
La de pedal, esa. Sí,
todos crecieron con esas máquinas.
Yo me acuerdo mucho porque yo me ponía en el pedal justo y me hacía así con...
Era tu capito.
Era como el tarrito. Pero estaba muy chistoso porque, por ejemplo, mi abuelita no es como que fuera, o sea, confeccionara cosas, pero si de repente algo se rompía o necesitaba hacer más grande algo así, ajá, ella sabía hacerlo. O sea, no era como que nada más era como para... Ah, ¿tengo ganas de una playera nueva? No, o sea, era como para arreglar y cosas así.
Era como un conocimiento básico, ¿no?
Sí, sí, o sea, no sé, yo pienso que antes las familias eran tan grandes que era así como a todo un lado donde le dan en la ropa a alguien más. En este caso, la primera es la suya. Pues tenías que reparar ya por aquí, sí, ir a conservarlos. Entonces, mi abuela materna sí era movista del pueblo, ¿no? Porque yo, mi familia es de Michoacán.
Ok.
Y mi papá supongo que aprendió viendo a mi abuela, pues a su mamá, pues. Pero en mi casa siempre había máquinas de cosas. Recuerdo que había una que tenías que abrir una puerta y luego levantarla. Y ahí era como donde te ponías a coser. Pero yo recuerdo que a mí me gustaba esconderme ahí. Y después descubrí que ahí escondía mis juguetes de Reyes, ¿no?
Lo bueno que ese programa
lo ven mayores. Los Reyes llegaban, no son los papás.
Exacto. Y pues mi papá, no sé, yo recuerdo, también me acuerdo que él me hacía vestidos cuando yo era muy chiquita. Y recuerdo un disfraz que me hizo de diablo. Y no recuerdo si la blusita él la hizo, pero la falda sí me acuerdo, era un hito rojo y la colita la rellenó con relleno de peluche o de almohada y era una colita redondita. Era muy bonito ese disfraz, entonces... uniformes de la escuela, o sea, no sé, mi papá creo que aprendió de manera empírica, no, nunca supe exactamente si fue por...
Pues yo creo que sí fue más por esa necesidad, ¿no? O sea, porque sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, sí era de que necesitas vestirte de borreguito, pues era de que te armaban como con lo que hubiera, armar ahí el disfraz y todo, ¿no? O sea, como que no era tan fácil como ahorita que dices, ah, necesita el hijo disfrazarse de algo, pues vas y lo rentas o lo compras. Okay. O hay hasta en el Oxxo, en Walmart, cosas para poder disfrazarte, ¿no? Entonces, sí.
Sí, aparte mi papá siempre fue alguien que cualquier cosa que yo le pedía la creaba. O sea, sí. Yo le decía, necesito un mueble así. Como que él tenía mucho esta parte creativa que quizás no desarrolló porque él era pediatra. Pero, por ejemplo, me acuerdo que iba a su consultorio y él se ponía así como a dibujar personajes de Disney. Y como que siempre tuvo esa parte creativa muy escondida. Y yo la saqué de él, o digamos que esa es mi conexión con mi papá. Uh-huh. Es la conexión más fuerte que tuve, ¿no? El crear cosas, uh-huh. Para empezar, crear cosas. Y después, pues ya cuando entras a la universidad, te avientan como, ¿y a qué te vas a dedicar, no? Difícil decisión para
ti. O sea, tú entraste a la universidad y en la universidad estudiaste ¿qué?
Yo estudié diseño de modas, pero yo quería ser pininóloga, o sea, paréntesis.
¿Y cómo es ese cambio? O sea, ¿del gusto de siempre estar haciendo ropa?
No, honestamente, yo voy a ser muy honesta, a mí no me gustaba, o sea, yo le voy a decir, es que mi sueño era ser la gran diseñadora. No, yo tenía un conocimiento sobre hacer ropa, sabía hacerlo, pero yo quería estudiar artes visuales, criminología, veterinaria o historia del arte.
¿Y por qué no estudiaste ninguna de esas?
Criminología, porque cuando quería estudiar, tenían que estudiar primero medicina o psicología. Y dije, ay, no, qué hueva. Eso no. Qué hueva.
Llévame directo.
Porque la verdad sí pensé que cuando tuvieran que comprar el primer animalito, iba a decir, no, creo que es un chimieta, entonces pasa.
Ah, o sea, no era que te diera miedo la sangre.
No, no. No, porque pues mi papá siendo pediatra me llevaba en partos y yo veía nacer bebés, ¿no?
Ya era
como... Entonces ya era como común para mí. Y artes visuales, pues no, quedé en la Esmeralda, ¿verdad? Como Richards.
¿Qué es la Esmeralda?
La escuela de Bellas Artes.
Es como la escuela, digamos, una de las más chidas que hay aquí en México. Okay. ¿Te das de cuenta que es como un Bellas Artes también? Está en el Centro de las Artes, justo.
En Ensenada. Ajá. Y la historia del arte, honestamente, siempre que leo un libro tengo que volverlo a releer. Entonces yo a veces como mucho leer, no lo voy a retener mucho tiempo, ¿no? Y mis papás dicen, pues tienes que hacer algo, porque yo dije, pues qué sé hacer, no sé hacer otra cosa más que coser. Y me metí a estudiar diseño de modas. Esa es mi historia, así de que pues, necesitamos un título aquí para la pared, ¿no? Creo. Diseño de modas. Sufrí mucho en la escuela. Porque estudiaba en Lomas Verdes y siempre fui la morra alternativa. La morra que es que su estilo de vida no está chido. Yo decía, güey, pues es que es mi vida.
Pero, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Por qué alternativa? O sea, ¿por qué?
Porque todos eran muy fresas.
¿UVM?
En UVM, Lomas Verdes. Entonces, pues, una vez más acuerdo que tuvimos una pasarela infantil y así te decían las maestras, de, tienes que hablar de un tema que sea México, pero que no se vean que es México, pero es México. Ah, bueno.
O sea, bueno,
chingo mi madre.
Y entonces estaba prohibido Frida Kahlo, luchadores, no me acuerdo, como cinco temas que eran muy representativos de México. Ah, los cactus, ¿no? Pero yo, doña chingona, con un peyote cuando tenía 19 años, voy a hablar de peyote, me pasa de infantil y me vale madre. Total, nadie lo ha comido, es una cactácea así, pero es psicodélica. Y de eso hice mi primer pasarela infantil. De droga.
Pasarela infantil.
Vamos a ponerle drogas a los niños que la avistan, pero que no la consumen.
Pero al final pude bajar bien el proyecto, porque pues sí me clavo mucho la cosmovisión de los huicholes, ¿no? Porque pues no es algo con lo que puedes jugar. Y entonces en la escuela, la neta, sufría mucho porque yo, antes de querer entrar a esa universidad, yo quería entrar a un CECATI porque yo lo que quería era aprender a fabricar una prenda. O sea, yo de revistas de moda, yo soy fan de las revistas de moda, debo de ser un guionista, porque creo que no es lo mismo, o esa es mi perspectiva, no es lo mismo que te guste la moda a que te guste hacer ropa. Son cosas completamente
diferentes. Okay. Sí. Es lo técnico.
Yo quería lo técnico. O sea, es como a mí me encanta la música, pero yo soy un músico frustrado porque siempre que dicen para nada tocar la batería, pero nunca por dinero y nunca tuve dinero para comprar una. Entonces creo que no es lo mismo saber cómo hacer música a que te gusta. Entonces yo nada más.
Sí, es como cuando los críticos, pues en realidad, los críticos de cine nunca han hecho cine. No. O los críticos de
saben de
música, pero nunca han tocado un instrumento.
Exacto. Eso, ¿no? Exacto.
Sí, te pueden hablar toda la teoría, te pueden hacer todo, pero realmente no están ahí tangibles.
Exacto. Entonces en la escuela yo sufría mucho porque pues era la alternativa. Me acuerdo también otra experiencia con una maestra, yo traía unos clippers. Y me critica porque, bueno, a mí me gustaba mucho el rockabilly, ¿no? Es como la primera escena alternativa que toqué porque me gusta mucho bailar. Y traía unos creepers y me criticó horrible esa maestra, ¿no? Y anécdotas, y cuando la conocí, dijo, no, pues es que yo estaba en Harvard. Y dije, güey, tengo una maestra que me da clases y que estuvo en Harvard. Sí, se fue porque el esposo estudiaba en Harvard y era, que ella se fue a vivir con él allí para que no se lo ganara, ¿no? Ella pensaba que se iba a estudiar.
O sea, no decía, me fui a estudiar a Harvard. No, solo decía, yo estuve en Harvard.
O sea, es como,
pero para mí, yo tengo una maestra que estudió en Harvard y era mentira, hermanas.
¿No? Yo voy a llegar ahora, o sea, me voy a ir allá a Harvard. Yo estuve en Harvard.
Sí.
Sí,
no estaba, mentí, no mentí.
Estuve ahí con todos los alumnos. Sí. Ahí estuve.
Ahí está. Y medio año después me criticó mucho mis creepers y medio año después Chanel lo subió a pasarela. Puta, todas querían creepers. Entonces, creo que esto de la moda personalmente más es como tu estilo, ¿no? Porque yo considero que la moda viene de la calle. O sea, actualmente, como hablando un poco de eso, pues está muy de moda el reggaetón y el género urbano. Y son cosas que vienen de la calle, pero tuvieron que pulirlas para que fuera políticamente correcto. Para toda la gente que le gusta todo lo que se pone de moda, porque pues la moda es cíclica cada 30 años, y bueno, regular cuando algo, 20, 30 años, y cuando algo está en la punta es porque ya está muriendo, y en la calle hay gente ya con otros roots y otros outfits loquísimos, que para que le lleguen a esa gente tardan pues mínimo unos 2 años en llegarles y pulirlo y lo acepten.
Sí, es súper, súper cagado, ¿no? Como tú ves algo en la calle que después que es mal visto por las esferas altas, digamos.
Ajá.
La crema y nata es mal visto, pero llega un punto en el que se empieza a normalizar esta parte de la moda. Ya la gente lo empieza a aceptar. Todo eso, justo lo que pasó con el reggaetón, llega un
exactamente
punto hasta arriba. Y pues ya muchos de los que estaban aquí ya ven a Sergio como de, güey, no mames, nosotros lo hicimos antes.
Y es que yo creo que justo pasa con todo. O sea, porque, por ejemplo, vemos el reggaetón. Antes era como de, todos son chacas y guácala y nadie quiere escuchar reggaetón y todos los hacen a un lado. ¿Y qué es eso del perreo? Y ahora ya, la verdad, cualquier persona le puedes decir al reggaetón, ah, sí, me gusta. Ah, escucho Bad Bunny, ¿sabes? Igual. Incluso, o sea, por ejemplo, con la ropa pasó. Yo me acuerdo mucho con los tenis, los Jordan. Antes los Jordan era como de gente que era como lo peor de la sociedad, casi casi. Te veían con unos Jordan y era, eres ratero.
Eres ratero.
Ajá, sí. Eres ratero. Así era lo primero. Y ahora los Jordan son como una de las cosas codiciadas dentro de la gente en general, ¿no? que a lo mejor antes era como de, tú ves en los Jordan y traías, querías tener un estilo como urbano, y ahora ya el Jordan ya es como un adorno más, claro, más que el estilo. Porque, por ejemplo, puedes ver a alguien como vestido como fresa, llamémosle, con unos Jordan, cuando antes no era así, ¿no? Entonces sí está medio raro.
Y le decía a Clatoani que para mí es como disfrazarte. O sea, hay gente que tú la ves y a lo mejor dices, sí trae ropa chida, pero tú la ves y su, como su energía, güey, su principio, su esencia, sientes que está disfrazado porque el bro o esta morrita como que no empata la ropa con lo que trae, ¿no? Uh-huh. Y es como bien raro. Yo, pues, me moví en un montón de escenas, ¿no? Porque me gusta mucho la música. Uh-huh. Entonces, conozco gente de un lado, gente del otro lado, y luego veo a gente nueva y es como, güey, ¿por qué te disfrazas? Uh-huh. ¿Por qué quieres forzosamente pertenecer y no ser tú? ¿Sabes? Y sí, ya sí. Es como parte de todo este tipo de cosas que si se pone de moda, lo tienes que usar para que te acepten tales personas. Uh-huh. Y es algo con lo que yo no puedo vivir. Me conflictó, por eso conocí tantas escenas, porque cuando era morra iba en rockabilly, no me sacaron a bailar porque no me vestía de pin-up, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me peinan no cagar con la greña hasta acá? Entonces, como que fui pasando varias escenas. Y aparte yo veía su ropa y todo y yo decía, está bien fea.
No te quiero mentir, pero...
Y pues creo que también empezar a entender desde mi perspectiva, y creo que es tan válida como alguien que es un crítico de moda o lo que sea, creo que todas son importantes sobre lo que hacemos.
Ok, pasas esta etapa de la universidad que seguramente no fue sencilla porque pues ibas como a contracorriente. O sea, ya nos quedó claro que ibas totalmente contracorriente, no solo con tus compañeros, sino con los profesores, que era lo más importante, porque al final los profesores son quienes te califican, ¿no? Sí. Seguramente eso fue algo complicado. A pesar de todos esos obstáculos, ¿terminas tu carrera?
Sí.
Y a pesar de todos esos obstáculos, tú decides iniciar algo que hoy en día se llama Zarabanda. Sí. O sea, a pesar de todas esas contracorrientes, ¿qué fue lo que te inspiró a decir, me vale madres y al final sí quiero hacer esto? No sé si al principio se tenía pensado llamar Zarabanda, pero quiero hacer algo mío y quiero que vaya esa misma línea.
Creo que en realidad fueron mis propias circunstancias de vida, ¿no? Cuando yo termino, un año antes de terminar la carrera, mi papá fallece. Uh-huh. Y justo el día de la graduación iba a ser en el primer aniversario de mi papá, el 18 de diciembre. Pero mis compañeras de la universidad fue como, no, hay que hacer el 19, ¿no? Y ya hicieron la graduación, todos fuimos muy felices. Y al año, mi mamá empieza con problemas de salud, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá es paciente de cáncer. Y yo tenía un trabajo, yo trabajaba en compra moda nacional y yo empecé ahí a freelancear trabajando para Levi's. Yo lideraba como el tailor shop de Levi's para eventos privados que yo tenía. Y era bien divertido, ¿no? Porque era, pues, destruir cosas, ¿no? Y, pues, no podía yo tener un trabajo normal porque yo soy la que cuida a mi mamá. Entonces fue de, bueno, pues voy a hacer mi propio negocio, ¿no? Y llegué al centro en agosto del 2019 a Donceles 88. ¿Por qué es importante la mención de este edificio? Porque pues todos fuimos al Guateque alguna vez y ahí existió el Guateque un tiempo. Entonces era como,
aquí fue.
Aquí.
Balcones, ¿no? Los famosos balcones.
Pero es que ahí iba yo a tocadas de rockabilly, luego iba a tocadas de reggae, de dancehall. Entonces como que dije, aquí es, y yo nací en el 88, ¿no? Y yo llegué con una máquina, la primera máquina que yo me compré. Y ya, así.
A ver, ¿qué sale?
Como el bebé. ¿Y a qué venía, no?
Ya, ¿no? Como buscando a Nemo, güey. Cuando se escapan de la pecera en una bolsa. Ahora llegan al mar y siguen en la bolsa. ¿Y ahora qué?
Ajá, esa era yo.
¿Pero tenías un plan? O sea, no. O sea, solamente fue como de, quiero hacerlo. O sea, ¿necesito hacerlo? ¿O dijiste, me gustaría como llegar a un punto o algo así?
No, nada fue planeado. Nada más fue, necesitas dedicarte a hacer algo donde tengas tiempo para cuidar a tu mamá. Punto. Okay. Citas médicas, bla, bla, bla. Eso fue como empezó. Y después de un par de meses dije, pues tengo que ver, o sea, hago varias cosas, ¿no? Pero en esta dije, pues tengo que ver cómo, pues, ¿qué hago, no? Uh-huh. Y hay una película que ahí me dejó muy marcada de morra que se llama Acapulco a Gogó, donde sale Ana Martín bailando una canción que se llama Mau Mau, de una banda mexicana que se llamaba El Clan. Y esa escena a mí me dejó hipnotizada desde que yo era muy morra, y cuando retomo esa banda, esa fue mi primera inspiración, Ana Martín bailando a Hugo, ¿no? Y por Harvey es una escena súper exótica. Esa película me ha costado mucho conseguirla, pero si algún día la consiguen,
ahí
me la pasan, ¿sí?
La traemos.
Y entonces empecé... Sarabanda no tenía un nombre. Solo dije, voy a empezar a diseñar ropa. Empecé a hacer camisas hawaianas, porque lo mismo no es un niño como un señor pachuco que te baila súper cool, ¿no? ¿Y cómo empecé a diseñar? Empecé a diseñar cosas que yo no hubiera usado. Yo nunca usaba estos estampados porque a mí me decían, es que si usas estampado no puedes porque tienes tatuajes y vas a parecer tapete persa. ¡Chingas madre! No quiero parecer un tapete persa, ¿no? O sea, yo empecé a crear Sarabanda recordando como muchos malos comentarios hacia mi persona.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué llegaste a ese punto de no seguir como la línea de lo que te gustaba, por ejemplo, a algo que ya no te gustaba? O sea, como, ¿por qué la contradicción?
Es que al final crear tu propia esencia te ayuda a demostrar quién eres. Para mí crear Sarabanda es decir, esta soy blanca, esta es la blanca que le hubiera gustado ir al rockabilly a bailar con este vestido, a esta blanca le hubiera gustado ir a tal lugar con una casaca. Y así fue como fui creando Sarabanda, como es mi esencia. Y hay gente que me ha buscado para hacerle marcas y siento que no tienen corazón.
Okay.
O sea, y cuando creas algo que te apasiona, es que a mí me apasiona hacer ropa. A mí me gusta mucho que llegue quien sea. Es que quiero, me voy a casar y quiero un vestido así. Y que te transmita esa felicidad. Y tú poderla plasmar en una prenda es lo que a mí me da satisfacción. Pero la moda, salir a una fiesta y ver a 30 personas vestidas igual, con la misma prenda que viste en el aparador, es como, bro, ¿neta? O sea, eso es lo que no me gusta.
O sea, a mí me queda claro que estás en contra del fast fashion, ¿no?
Claro.
Con lo que acabas de decir, a mí me queda claro que estás en contra del fast fashion, pero ¿qué opinión tienes respecto a la banda que dice, quiero hacer una marca y lo único que hacen es imprimir playeras?
No lo hagas. No, pues, o sea, al final, también crear un diseño para imprimirlo, pues también tiene su chiste, ¿no? Pero de pronto es como, no sé cómo explicarlo.
O sea, yo con esa pregunta, perdón que te interrumpa, no estoy menospreciando el que tú imprimas una playera, ¿no? Porque al final no es fast fashion.
Exacto.
Pero, o sea, son niveles distintos de moda, si quieres decirlo, de industria, no sé cómo lo vean.
Pero es que también...
Creatividad.
Entra sí. Otra parte. O sea, yo ahorita con esto que dijiste, recuerdo que hubo una temporada en el que era como de, hey, compa, quiero hacer playeras. Ah, yo también. ¿Qué hago? Saco una foto de lo que sea, me robo una foto de cualquier personaje y ¡pum! Lo imprimo.
Pero es que vamos, si yo quisiera vender playeras, imprimo un Jordan y se lo pego y las vendo.
Exacto.
Pero entonces, si tienes a un compa que se está rifando sus ilustraciones y las está imprimiendo... Eso es lo que debería de pasar, ¿sabes? No solo tomar esto y aquello, porque al final te estás colgando de la imagen de alguien más, ¿no? Estás creando algo propio.
Sí, exactamente.
¿Sabes? Y mucha gente la levanta así con marcas y está bien, pero es algo que a mí personalmente no me gusta, porque entonces, ¿dónde queda esa parte donde tienes como esa libertad?
La esencia de la marca, en realidad, porque en realidad lo que estás robando es la esencia de los personajes, de la otra marca, o de los colores, o de los...
Exacto, exacto. Sí, sí, justo. O sea, no, tampoco digo que está mal, pero es algo que a veces yo sí digo, ¿cómo este bro que así hace, como, agarra un montón de cosas, lo vende, y yo estoy así creando piezas desde cero, y es como de, cómprenme, por favor, me estoy muriendo. O sea, sí, es como, diablo. De pronto sí te pega, pero también te das cuenta que tus consumidores son personas que como que embonan. Yo puedo decir que yo no tengo un target, ¿no? ¿Cuál es tu target? Y yo, pues no sé.
¿Que a quién le guste?
O sea, claro, porque si buscan Sarabanda, tiene sentido, por así decirlo, si tú lo ves visualmente. Porque hay prendas que son completamente coloridas o prendas que son totalmente negras. Y siempre lo he dicho, Sarabanda habla de mí egoístamente. Porque habla de mis sentimientos, y un día despierto así como con muchas ganas de sentirme feliz, pues diseño una prenda colorida. Si tengo como una situación como sentimental complicada, diseño una prenda negra con estructura. Y siento que eso es como lo rico de un diseñador, ¿no? Aunque en la escuela me enseñaron de, tienes que hacer un mood board y esto, y no sé qué. A mí no me funciona. No me funciona. O sea, a lo mejor despierto con una canción en la cabeza y es como de, esa canción me gustaría bailar. ¿Con qué vestido bailaré esa canción? Y entonces de ahí empiezas como a maquinar y diseñar una prenda.
Y es que ese es lo bonito de la parte creativa, ¿no? O sea, creo yo que vemos muchas marcas que se tienen que alinear a tendencias, a estaciones, a cosas así. Cuando realmente, por ejemplo, ves primavera y dices, ah, soy muy feliz y cosas así como tierra y así. Pero a lo mejor en ese momento no lo sientes así. Y creo que hacer esta parte como única, porque así como lo cuentas es algo único realmente. Que a lo mejor puedes hacer dos camisas hawaianas que se vean iguales, pero aún así siguen siendo únicas. Porque no están yendo como hacia una línea de producción, sino están yendo hacia algo que tú con tus manos estás realizando para alguien que realmente lo quiere, ¿no?
Y sí, y aparte justo, pues yo empecé a hacer zarabanda y la neta es que mis propios clientes son los que me han marcado y cómo llevar ahora mi marca. O sea, ellos son los que me gobiernan.
Sí.
Porque, como les decía hace rato, yo empecé a hacer zarabanda por mis inseguridades, ¿no?
Uh-huh.
Y desarrollar la persona que quiero ser a través de mi ropa, a través de lo que escucho, a través de la gente con la que me junto, me ha nutrido mucho para seguir creciendo. Hasta que un amigo me pidió piezas para su novia y no le quedaban. Me dijo, no, es que mi novia tiene un problema con su cuerpo.
Uh-huh.
Y yo, pues yo no había mitad. No, dice, es más grande que tú. Y yo, bueno. Y por eso empecé a tomarle medidas a la gente. Entonces ya no es nada más hacerte una prenda, es venir a contar, es como ir a terapia a otro nivel.
Sí, sí. Y que aparte me contabas una vez, me contabas al respecto de que generalmente las mujeres, o sea, no nada más las mujeres, pero generalmente las mujeres tienen problemas con su cuerpo, ¿no? Con la aceptación corporal. Y el hecho de que cuando te escriban a Zarabanda, tú les digas, ok, ¿qué talla quieres? Y si es una morra que pues, tiene sobrepeso, que sí. Te diga, soy extra grande, le da pena decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, el hecho de que tú ya les tomes medidas, ya implica el, ok, no te pregunto tu talla, no te sientes incómoda diciéndome tu talla, ya tengo tus medidas y sale tu prenda hecha
a tu medida. Exacto. Aparte, aquí entra otra cuestión, que la anatomía de cada persona es diferente. Tengo una clienta que en la parte de la espalda, o sea, de la pompi, está ya chica, y de la parte de adelante está ya mediana. Y tú la ves y tiene un cuerpo normal. Pero ya al momento de hacerle las prendas es como de, ¿y ahora esto cómo se resuelve? Entonces no es lo mismo que tú vayas a una tienda de fast fashion donde ves a la modelo de 2 metros con un vestido que le llega a bajito de la pompi. Y yo que mido poderoso, decimos 1.57, quizás ese mismo vestido me llega a la rodilla. Entonces aquí...
5 softways.
Sí.
Más o menos.
Y entonces aquí tienes como esa parte, ¿no? Que te queda exactamente igual. Tengo amigas que no se atreven a descubrirse tanto y las molesto, ¿no? Así, uh-huh. Si les quiero hacer las faldas cortas, no, ponle 10 centímetros, de monja, ya, de monja, tu vestido de monja. Y entonces ya es muy padre esta parte porque no es nada más venir y comprar, sino como que vienes, platicamos, qué inseguridades quieres cubrir. Porque yo uso mi ropa para cubrir mis inseguridades y me di cuenta que con eso conecto con otras personas. Y entonces es bien bonito, como, y está tu prenda, y se la llevan, o vienen y se la prueban, o la mando por correo, porque tengo clientes como fuera de la ciudad, y siempre que entrego una prenda, tengo el mismo miedo, y si no le queda. Entonces ahí estoy chingando a mis clientes, ¿no? De, ya te quedó, no me la he probado, yo te aviso, por favor, ya pruébatela.
Así. Manda foto. Etiquétame.
Pues no tanto, más bien saber que les gustó. Y mis clientes son las que me han ido como... Es como yendo y al final me gusta porque vienen, bueno, van, se prueban la prenda y es como, es que nunca hubiera usado esto. ¿Qué tampoco usaría? No, pues son unos tacones con doble plataforma rosa. Cómpratelos. Mañana vas y te compras. ¿A dónde quieres? Cómpratelos. ¿Qué más usarías? Tal cosa. Ve y cómpratela. O sea, como que orillamos a las clientas a hacer lo que nunca harían porque eso es lo que yo hago con Zarabanda.
Ok. Hablabas hace poco del proceso creativo y... De aquí, de nosotros tres, yo fui el único que no estudió una carrera que tiene que ver con el proceso creativo artístico, digamos.
Ajá. Se rompió mi corazón cuando me quedé.
A ver, lo que todos pensábamos.
Paréntesis por esa anécdota.
Paréntesis por esa anécdota.
Por favor.
cuenten cómo se conocen.
Cuéntala tú.
Y por qué y cómo.
Ok, ¿cómo? Bueno, Tlatuan y yo nos teníamos en Facebook.
Ajá.
Y era nuestra única interacción. Y un día solicité modelo para Zara Bandar y Tlatuani fue el único que respondió a mi llamada. Y pues teníamos como contacto en Facebook y después yo tuve una triste historia. Y busqué a Tlatuani para salir de fiesta. Porque yo veía que Tlatuani andaba en todas las fiestas, entonces yo daba por hecho que Tlatuani era bailarín de tiempo completo.
Doy clase los jueves.
GPI.
Y yo empecé a salir con él cada fin de semana, fiestas de dance, que de reggae, que vamos aquí, que vamos allá. Y en una de esas vamos a un lugar que está en Santa María de la Ribera, que se llama Catenina 33. Y entonces está Tlatuani hablando con un bandido. Digamos el bandido, ¿no?
El bandido.
Y entonces, así como en novela, cuando vas llegando a buscar a tu novio y se está besando con otra, así Tlatuani diciéndole al bandido, no, pues yo me dedico a esto, tío. ¿Qué? ¿Cómo que eres bailarín de tiempo completo? Pero se los juro que esa fue mi cara. O sea, yo sí estaba angustiada. Y Tlatuani...
En el pecho se pintó.
Se puso todo gris. Llovió.
Es que, pues sí. O sea, sí fue para mí otra decepción. Así, yo lo busqué porque creí que era
persona. La decepción, hermano.
Sí me enteré que no era bailarín de tiempo completo. Me acuerdo y... cómo me sentí ese día, pero si había otras personas, sí se rieron un chingo de mí, porque sí me decepcioné de saber que...
Me chingué en la rodilla.
No, pero es que es algo raro, o sea, yo lo veo como contigo, que realmente nunca fue la tirada el dedicarse, porque realmente nunca fue la tirada ganar de eso, sino vivir por eso, ¿sabes? O sea, sí. Como te gusta bailar, te gusta hacerlo... Y es algo que no vas a dejar de hacer y no por eso tiene que remunerarte. O sea, es una pasión más que una obligación. Y eso creo que se refleja porque es algo que yo también he visto. O sea, se refleja hacia la gente y pareciera que es algo que haces todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Y eso que crea que a lo mejor justo puedas pensar, ah, pues se dedica a eso. Se ve que lo disfruta tanto que es algo que hace todo el tiempo. Y llegar al momento en el que te dicen, no.
Grandes secretos aquí me... por fin revelados. Y bueno.
Me gustaría volver a ese momento.
Para borrarla. Voltea aquí. En ese momento voy a sacar.
Ya sé.
A ver, ve aquí.
Y empieza a bailar.
Bueno, después de este paréntesis, repito, yo fui el único de los tres que estamos aquí que no estudió una carrera que tiene que ver con la creatividad respecto al arte, hablando del arte. En mi carrera... Pues te enseñan obviamente cosas teóricas, pero generalmente, pues la teoría no siempre es aplicable a la práctica, en mi carrera al menos, ¿no? O sea, como la parte teórica, si tú sales siendo alguien muy técnico, entras al mundo, a la vida real de lo que yo estudié y pues te topas con que pues no.
No es así.
Debiste haberlo hecho desde antes y debiste haber aplicado las cosas que ibas aprendiendo, si no, pues... Vales madre. Pues quiero pensar que en el proceso creativo es lo mismo, ¿no? En el proceso creativo de ustedes. En la escuela les dicen, tienes que hacer el mood board, el collage, y hay colores aquí, y tienes que inspirarte con todo esto, y ver, voltear para todos lados, y escribirlo, y bajarlo así. Pero en realidad, el proceso creativo no funciona así.
No funciona así.
O sea, justo como decías, te despiertas un día y dices... Hoy me siento perra y me voy a hacer una tanga, ¿no? ¿Sabes? En tu caso, tú te despiertas un día que tú tienes... Un cliente te dice, pues, quiero que me hagas algo así, pero tú dices, güey, pues no me siento con ese mood y pues te pones a crear otra cosa y terminas tú proponiéndole algo al cliente.
Sí, y es que es algo bien padre el proceso creativo. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, también en la escuela tuve ese problema que decían, vamos a hacer... este proyecto y tienes que seguir estos tres pasos. Yo decía, pero yo me puedo saltar este paso, hacer otro para que mejore el segundo paso y terminarlo mejor.
Claro.
Y voy a llegar al mismo resultado con mis métodos, con lo que a mí me funcionó y donde yo voy a estar contento con eso. Entonces yo tenía maestros que de repente decían, no, está mal. Y le decía, ¿por qué está mal? ¿Por qué no lo hiciste como? Y le dije, ¿llegamos al mismo resultado? Sí. Entonces, ¿por qué está mal? ¿Hacia dónde? O sea... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, no es un proceso como de una maquinaria o algo así, que si haces algo y que te hace falta una pieza, a lo mejor puede, o sea, valer madre. O sea, aquí sí en el proceso creativo tú puedes hacer, poner, meter, te sientes triste, eso lo utilizas para resaltar una cosa que a lo mejor eso al final no va a reflejarse en algo triste, pero te ayudó a llegar a otra cosa que a lo mejor ya te ayudó a reflejar la idea que es lo que querían, ¿no? Y es, ajá.
No, es que justo una de las últimas prendas que diseñé el año pasado fue justo cuando terminé una relación. Y es mi prenda más vendida. Y casi nadie sabe cómo el por qué la diseñé. Y a mucha gente le gusta. Y es que eso me encanta porque tiene movimiento. Y así yo digo, y cuando yo diseñé esa prenda, iba llorando todos los días al taller, ¿no? Sí. Y es justo esta parte también. Por ejemplo, la chica que trabaja conmigo, Lucifer, que casi nadie la conoce porque no le gustan las cámaras, ni salieron fotos, ni nada. Cuando estamos diseñando prendas nuevas, yo le explico cómo armarlas. Y al final, ella tiene sus métodos. A mí no me importa cómo va así. El punto es el resultado final. Y creo que en la escuela es eso. Como que no aceptas que alguien tiene un método diferente al tuyo. O sea, bueno, quieres que sea el que tú enseñas.
Y es entendible, al menos en mi carrera, porque pues sigas o no los pasos para hacer algún método, punto que salga bien o que salga mal si te saltas un paso. Pero al final de cuentas, en mi carrera, pues son más cuadrados, ¿no?
Sí.
O sea, los profesores entienden que son más cuadrados, pero a mí me sorprende que eso pase en las carreras que ustedes estudiaron. Porque se supone que...
Pasa mucho.
O sea, se supone que la gente allí es más... Tiene más libertad, ¿no? De crear y todo eso. Y el hecho de que te acoten a una manera de hacer las cosas. O sea, sí, sí tienes que seguir un proceso porque al final es una escuela y todo eso. Pero el que no te den cierta libertad, creo que también como que trunca muchas...
Sí. O sea, yo, por ejemplo, me topé con gente que se desilusionó de la carrera porque no era lo que esperaban. Porque obviamente cuando tú estudias diseño te dicen, vas a diseñar, vas a dibujar, vas a crear, vas a poner, plasmar y todo eso. Y llegas a carreras que son de teóricas y que son muy técnicas y que son, que a lo mejor las necesitas y que sí está bien saberlo, pero que mucha gente se decepcionó por esa libertad que no tenían. O sea, que se encasillaba en este proceso, o sea, así, 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 y ya. Y la gente se decepciona. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que yo no buscaba una cosa muy técnica, que a lo mejor es una parte de la carrera te guía.
La típica que decimos los que estudiamos algo de diseño, que no tenga matemática.
Fácil. Y te llegas, te topas con pared y tienes que medir. Y ya.
No nada más de diseño, también... del área 3, mucha banda se mete al área 3 porque no tenga
matemática. No tiene matemática.
¡Bum! Estadística. Los primeros semestres.
Se fueron los ilusos todos.
¿En qué perro momento decidí hacer esto,
¿no? Queremos salir de la Matrix y nada más nos aventó.
Y los matemáticos que hacen matemáticas, ¿no?
Queremos salir de la Matrix y nos enseñan a hacer matrices. El puto colmo, güey. A ver. Sí. Ok, ya estás a la banda. Abres, te imagino así en una foto, sentada en tu máquina de coser. Y, ¿a qué horas me tocan los clientes? ¿No? Ok. Así me imagino que empezó una banda. Creció, pero ¿en algún momento pensaste en rendirte?
Todo el tiempo. Creo hasta que todo, claro, porque te frustras, porque... ves a gente que hace cosas, o sea, sabemos que hay gente que tiene ciertos como privilegios,
sí,
y saca así cualquier cosa y la vende y tú es como, güey, solo
usaste una tipografía de DaFont y ya eres millonario, güey.
Sí, ha pasado.
Así, no aguanto. Sí, lo he pensado muchas veces, pero también entiendo esta parte que es lo único que realmente me gusta hacer. Disfruto mucho el proceso de hacer una prenda. Disfruto mucho tratar con mis clientes. Disfruto mucho ir a conseguir la tela, platicar con Fernanda de cómo lo vamos a hacer. Me gusta escuchar a mis amigas de qué les gustaría usar. Me gusta mucho que mis amigas que tienen, pues, vuelvo a lo mismo, inseguridades, me busquen para que yo les diseñe cosas. Siento que a través de Sarabanda me estoy volviendo esa persona que me hubiera gustado ser antes. Okay. Como esa persona que quería ir a bailar al evento que fuera, pero no se quería ver igual a todas, pero quería llamar la atención.
Pero que no le gusta que le hablen a nadie.
Exacto. Si me ven en las fiestas, no me hablen. Y si me sacan a bailar, tampoco. Porque si me quieren invitar, pues invítenme un café y platicamos. Pero en las fiestas, no. Yo acepto citas por comer gratis. Y se sabe. Pero, bueno, sigamos.
¿Qué consideras que es la mayor lección? ¿O tienes alguna lección muy grande que te haya dejado Sarabanda? O tu no solo Sarabanda, sino tu camino como creadora de moda.
Esto es como personal, pero creo que antes me quejaba mucho del hecho de que la vida me haya quitado mi papá. De que la vida haya hecho que mi mamá tuviera cáncer. Pero creo que sin esos antecedentes en mi vida, Sarabanda no existiría. Sin tener esa necesidad de tener un lugar donde poderme mover y adaptarme a las citas de mi mamá, yo tendría un trabajo normal, quizás. En una empresa, presionándome, haciendo lo mismo que hago en Sarabanda, pero alguien que hace cosas que para mi perspectiva no son tan chidas, ¿no?
Sí, sí.
Y estar ahí metida en una oficina de lunes a viernes.
Una vida más común, llamémoslo.
Exacto, que quizás yo no habría disfrutado. Entonces, ya cuando empecé, como de hace un año y medio para acá, a ver que toda mi vida es lo que me orilló a tener Sarabanda, no agradezco que mi papá no esté, no agradezco que mi mamá pase lo que pasa, pero agradezco que me haya orillado a crear Sarabanda.
Sí, claro.
Sí, sí.
No es tanto el hecho de que por una culpa de algo ya sientas esa misma culpa tú, o sea, que la culpa del universo se transfirió a ti y que por eso tú ya eres como la más triste o lo que sea, sino creo que, o sea, a todos nos ha pasado tanto cosas felices como tristes que gracias a eso somos lo que somos.
Claro.
Y que a lo mejor, obviamente todos quisiéramos que no pasaran así, pero yo creo que a lo mejor si hubieras podido hacer lo mismo, pero no con la misma intención.
O sea, es que el plan de mi papá terminando la carrera era que mi papá se iba a jubilar y nos íbamos a dedicar a restaurar autos viejos y yo iba a ser la que iba a hacer las vestiduras. Ese era mi plan de vida. Entonces, cuando mi papá fallece, yo ya no sé qué hacer con mi vida, porque pues ya no tenía plan. O sea, mi plan se acabó cuando mi papá falleció. Y el plan era como ese, reparar cosas. Y pienso que si mi papá viviera, quizás no existiría Sarabanda, pero quizás él sería como mi... como mi, mi panita, ¿no? Así como mi match para hacer ropa, creo.
Sí.
Hubiera sido...
Se hubiera tomado otro rumbo.
Ajá.
Hay mucha gente que no es buena, me considero en eso, dentro de esa gente, no es buena saliendo de su zona de confort. Y siempre escuchamos en todas partes, sal de tu zona de confort, haz esto. Y hay veces...
Pero es bien fácil decirlo.
Ajá, güey, o sea, hay un miedo tan cabrón a salir de la zona de confort que si te dicen, güey, pues es que justo superando ese miedo, que es normal, pues es como cuando vas a ver la
luz,
¿no? O sea, vas a ver todo y todo te vas a ver a gloria. Sí, pero es bien fácil decirlo. Y hay veces que probablemente, bueno, no hay veces, más bien, probablemente no hubieras salido de tu zona de confort sin esos hechos que te obligaron a salir de la zona de confort.
Exacto.
O sea,
ajá.
Un mal necesario.
Sí.
O sea, pero es que ahí sí fue o lo haces o lo haces. Y siento que a veces justo para salir de esa zona de confort necesitamos esa patada. Y a veces no es tan buena, ¿sabes? O sea, no es una patada buena que digas, bueno, te ayudo para que lo hagas. No, o sea, es un... Ya te caíste y ahora o te levantas o te quedas...
O te vas a quedar ahí tirada como... Ajá. ¿Y sí?
Sí.
Y entonces, manteniendo la línea del proceso creativo y de el hecho de que tú te diste cuenta de que yo no me dedico al baile ni vivo del baile, aprovecho ese paréntesis para también, pues, hablar de, sí, yo no me dedico al baile, el baile es algo muy importante en mi vida. Y el baile, al igual que los tenis, a mí me han traído grandes experiencias y más que grandes experiencias, grandes amigos. Porque digamos, o sea, yo a través de los tenis fue que conocí a Blanca, pero a través del baile fue que conocí a Fernando. Y justo ayer estábamos platicando. O sea, yo no había caído en mente de... no había caído en cuenta más bien... del tiempo que llevamos de conocernos.
Sí, o sea, son más de 10 años que nos conocemos.
Más de 10 años.
O sea, yo la verdad, yo hasta ayer fue que dije, sí, son más de 10 años. O sea, porque si lo veo es como de, pues fue ayer, casi. ¿O fue muy poco tiempo?
O sea, ya mames, tenemos 18, nos conocimos a los 8 años, imagínate eso.
Así, imagínate, en el kinder.
En el kinder.
Dame tu paleta, me dijiste, no, perro.
¿Cómo nos conocimos, Chino? ¿Cómo nos conocimos? Cuéntale a la gente cómo nos conocimos.
Exactamente, nos conocimos por una clase de baile. Nos conocimos en un gimnasio donde dan clases de lucha libre.
En la Guerrero.
Ahí en la Guerrero por Metro Hidalgo. Justo ahí. Sí. O sea, fue bien chistoso porque yo ya había tenido como ese ímpetu de tomar clases de danza. Yo veía... Hay unos vatos que todavía siguen bailando ahí en el centro, que se llaman los LP Breakers. Mm. Y justo viene como varias anécdotas porque yo un día me acerqué a ellos y les dije, oye, la neta, ¿sabes? Está bien chido esto. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde puedo tomar una clase contigo o algo así? Lo que me respondieron fue, ah, sí, pásame tu número, yo te marco. Hasta ahorita sigo esperando la llamada. Ahorita sigo esperando la llamada de que me digan, ah, ya, puedes tomar clase aquí. O sea, porque literal fue como de, no les dije, quiero bailar contigo aquí, no. O sea, dije, quiero tomar clases, o sea, quiero aprender.
Así cuando Zarabanda sea muy famoso, los vamos a vetar de esas fiestas, ¿sí? Acuérdense del nombre.
Oye, en el libro negro va a escribir, ¿no? Hacerle ropa. Ah, LP Breakers, baneado.
Ahí está el libro, el Death Note. Entonces, en ese inter, yo conozco a un vato que conocemos, a Hugo.
Uh-huh.
Y Hugo Angelito, se llamaban artísticamente.
Sí.
Pero, o sea, justo como él cantaba, tenía amigos que bailaban. Y uno de ellos iba a empezar a dar clases. Me dice, ah, pues métete, si te late, métete, vamos. Dice, vamos nosotros y empezamos la clase. Llegamos a este gimnasio, o sea, yo llegué con Hugo y ahí es donde conocí a Tlatuani. O sea, todo fue tan chistoso porque fueron nuestras primeras clases, bueno, por lo menos mías fueron mis primeras clases de hip hop. Uh-huh. Fueron mis primeras clases así.
No teníamos idea.
Nada, o sea, yo no conocía nada. Sabía que me gustaba, pero no tenía idea de nada, o sea, así.
Yo tengo que interrumpir un poco aquí porque justo cuando me volví más cercana a Tlatuani fue porque yo quería ir de fiesta, pero no tenía con quién ir.
Uh-huh.
Y entonces, así random, en un momento de desesperación, le mando un mensaje a Tlatuani. Es importante porque hablaba Tlatuani de salir de la zona de confort, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, por favor, no tengo amigos, podemos salir porque a ti te gusta bailar, sí. Uh-huh. Y ya, pues salíamos cada 8 días hasta que llegue el día que él se va, no sé dónde, y no tenía con quién salir. Sí. Dije, ¿qué hago? Pues me puse una falda amarilla y un top de Zarabanda y me fui a parar a una fiesta de gente que no conocía. Y me puse a bailar solita.
Ajá.
Y ahí entendí una manera de hacer PR con Zarabanda. Cosa que antes no sabía hacer y lo hice gracias a que Tlatuani me llevaba de fiesta cada 8 días. Y ahora no voy sacando la pera de la fiesta.
Ahora ya no hay cómo salir de ahí. Ahora ya no llevas de las orejas.
Exacto. Así.
Sí.
Estaba diciendo.
No, está bien.
Es Ashley, tiene que ver con el baile.
Y es que, o sea, tiene que ver y también tiene que ver con estas conexiones. Porque yo en ese momento, cuando lo conocí, no sabía hasta dónde iba a llegar todo, ¿sabes?
Sí.
Porque simplemente hay mucha gente de ahí que yo, la verdad, ya no sé qué onda con su vida. O sea, y creo que pasa siempre, ¿no? Con todas las personas. Pero esto fue tan chistoso porque un día entro yo a la universidad y lo veo en los pasillos y le mandé mensaje y dije, ah, no manches, vas a caer acá. Y me dice, sí. Y ah, está padre. Días después sale una convocatoria de clases de hip hop en la escuela. Y yo, ah, caray. Y le mandé mensaje y dice, le pregunté que si iba. Y me dijo, no, pues apenas estoy yendo. Y entro yo y ahí es donde ya realmente empezamos a compartir más, o sea, porque si bien ya nos conocíamos, ya estábamos platicando y todo eso, en ese momento fue donde ya realmente la danza fue la que nos unió y que nos empezó a conectar con ciertas cosas, porque, o sea, yo por ejemplo con él lo veo, hay muchas cosas que tenemos en común y muchas en contra, y creo que con todos eso es algo bien padre, porque con las que son en común, pues unes, y con las que son en contra, aprendes de todos, ¿no? Entonces, justo esa zona de confort la empiezas a romper, poquito a poquito, pero la empiezas a romper. Y en ese momento, yo no sabía que, la verdad, que la danza iba a ser como algo tan importante también para mí. Porque yo era algo que me gustaba. O sea, era algo que decía, está padre y quiero aprender. Porque un trauma que yo tuve desde que empecé a salir de fiesta justo, o sea, cuando empiezas a tus primeras fiestas, es que yo no sabía bailar.
Todo.
Entonces, de repente llegaban así como de, ay, vamos a bailar, y yo, es que no sé. Y entonces era tanto la pena y tanto como el miedo de que no sabía bailar, que no me paraba de bailar e intentarlo. Entonces dije, no, tengo que aprender como sea para mínimo en las fiestas pararme a bailar. Y así fui, o sea, ya no fue nada más ese el fin, sino que ya me empecé a gustar. Y algo que a mí me ha pasado es que, pues desde siempre me ha gustado como muchas cosas enfocadas a lo artístico. Entonces, cuando me di cuenta toda la parte artística que tiene la danza, porque la verdad, cuando la primera vez que lo vi dije, se ve muy bonito, pero no ves todo ese trasfondo artístico que hay. Todas esas cosas que puedes encontrar, dije, nah, es algo que igual, no sé si me voy a dedicar a eso, pero no quiero dejar de hacer.
Pero,
así.
Para tu mala fortuna, tampoco vive del baile. Tampoco vive del baile. Cuéntanos, ¿qué estudiaste, güey?
Yo estudié diseño gráfico. O sea, pasó algo muy chistoso. Yo empecé a dibujar, pues, desde... Ahora sí que desde niño, ¿no? Pero no fue algo que era que desde niño me gustó y ya se dejó. Sino fue algo que seguí. Y no fue como que dije, ah, me voy a dedicar a dibujar. No, sino simplemente fue un gusto. Un tío mío me dice, es que voy a estudiar diseño gráfico. Y yo, ah, ¿qué es eso? A ver... Y ya me empezó a explicar, ah, pues es que está esto. Y dije, ah, se suena padre. Y me empecé a investigar. Dije, ah, pues creo que por aquí puedo llevarlo, ¿no? Obviamente, cuando empiezas a estudiar diseño, es la magia de... Vas a hacer cosas creativas todo el tiempo. Todo el tiempo vas a hacer cosas nuevas. Todo el tiempo vas a hacer cosas bien padres que toda la gente va a hacer. Vas a hacer comerciales, vas a hacer carteles, vas a hacer un buen de cosas.
Mentira.
Pero tú te metiste a estudiar diseño gráfico por algo en específico. O sea, tú dijiste, yo quiero, no sé, imprimir mis playeras.
No. O sea, es que aquí viene lo chistoso. O sea, ni siquiera fue como de, me voy a enfocar en esto. Algo que a mí me ha pasado y peco un poco es que me gustan muchas cosas. Y algo que yo también he tratado de cambiar, justo como por esa zona de confort, es enfocarme a una cosa primero y después a otra, porque siempre ha sido como de, no sé, me gusta hacer esto, lo hago poquito y después esto, y después regreso, y después esto, y después regreso. Como que siempre estoy en muchos lados que me gustan y me quiero desarrollar, y paso justo de eso con la carrera. O sea, me gustan mucho muchas áreas que hay. O sea, hay cosas aburridas, así de que cosas de web, cosas de ilustración, cosas, o sea, hay muchísimas cosas que engloban el diseño que a mí me gustan, pero que al mismo tiempo, digo, no puedo dedicarme a todo, ¿no? O sea, no puedo hacerlo. Y yo fui agarrando como ciertas cosas que a mí en lo personal me empezaron a llenar. O sea, por ejemplo, la ilustración fue algo que me llenó muchísimo porque es algo que seguía haciendo desde antes y no sabía cómo se llamaba. O sea, yo sabía que estaba ahí, pero no sabía cómo se estructuraba, qué se comía, a dónde y a qué hora. O sea, no sé.
¿Sabías que tenía un proceso creativo por el que te iban a regañar por no seguir en la
escuela? Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí pasaba algo, y es algo que también a mí, o sea, ahorita que lo dijiste, como que me identifique mucho, porque yo en lo personal no me gusta mucho, o sea, si todos hacen lo mismo, seguir eso de lo mismo. A menos que realmente sea algo que me gusta mucho o que genuinamente me gusta. Pero, o sea, yo le he visto mucho que de repente, ahora está de moda esto, todos sigamos aquí. Ahora está de moda esto, todos sigamos aquí. Si a mí no me gusta, no lo sigo. Entonces, ha llegado un punto, incluso también dentro de la misma carrera o ya desarrollándome igual ya profesionalmente y así, que es como de, pues es que como la moda es así, esto lo tenemos que seguir. Y es como de, no, o sea, yo quiero seguir esto y esto va a funcionar. No va a funcionar. No, sí va a funcionar. Y ya, o sea, de verdad me he topado con gente que dice que no va a funcionar y esa misma gente me ha dicho, ah, es que sí está padre. ¿Sabes? Entonces, eso es una satisfacción.
Mexican sneakers, quick size.
Así fue
el pedo.
Entonces, incluso esto es como una satisfacción personal, porque es como de... Suena feo, pero es como te lo dije. O sea, aquí está, te lo dije.
Es que yo considero que si haces algo que te apasiona y lo vives y crees en él, va a sobrevivir sí porque sí.
Sí,
porque es genuino.
O sea, Tlatuani hace rato que me decía, ¿pensaste rendirte? Sí, creo que si yo no me hubiera vuelto tan cercano a Tlatuani, creo que yo hubiera dicho, ya, den un trabajo normal, ¿no? O sea, y siempre que algo lo haces de corazón y lo compartes con tus amigos y también les gusta, entonces como que eso te motiva a seguir creciendo. Y pueden en el área creativa como en la no creativa, solo es como, güey, machamos, hay que seguirlo haciendo.
Exactamente.
Martín, bien importante.
Sí, y algo que, por ejemplo, también como que a mí me... como que no me hace sentido, es el hecho de que yo decía, estoy haciendo cosas tan chidas y no se están reconociendo, ¿sabes? O sea, creo que dentro de los procesos creativos o las áreas creativas, me he topado mucho con eso. O sea, de repente puedo hacer una ilustración que yo digo, está pasadísima de lanza y no tiene nada más. Y he hecho cosas que no tienen nada y digo, bueno, pues vamos a lanzarla a ver qué pasa. Y tiene...
levanta.
O sea, levanta demasiado, ¿no? Pero también hay otro punto. O sea, creo que dentro de las artes en general, sí hay como que gente que sí tiene como ciertos privilegios. Sí. O que sí, sí es... Yo lo veo así. Cuando tú estás en un trabajo normal, porque también tengo experiencia en eso, si tú trabajas bien, tienes una buena recompensa. Obviamente también hay otros factores, ¿no? Pero es más fácil o es más lineal en este tipo de procesos en el que puedes como subir. En el área creativa no, porque realmente no es como que llegues a un tope en donde digas, soy el ayudante del ayudante, ahora ya soy el jefe. Porque realmente, como siendo artista, eres tú el jefe, el ayudante, todo. Todo. O sea, tiene, ¿no?
El meme de Spider-Man.
Exactamente. Así. Sí, y por ejemplo, ahí yo veo y me pasó. O sea, tengo una anécdota hace poco. Fui a un concurso que se llama Art Battle. En este concurso tienes que... te dan un lienzo en blanco, te dan pintura, tienes que hacer un cuadro en 20 minutos. O sea, tienes 20 minutos para terminar una obra, así literal. O sea, no puedes estar a medias, no puedes hacer nada.
¿Y en qué momento lloras?
No hay tiempo ni de llorar. Entonces...
uy, esos 20 minutos me las pasas sacándole
punta en lápiz. Acomodando la pinturita, ¿no? Así.
Se acabó.
Entonces...
tenemos Godet.
Así. Mientras ya todos terminando, ¿no? Así. ¿Y qué pasa aquí? O sea, es algo que lastimosamente yo también ya me he acostumbrado y sé que es así. Siento que lo que yo hice fue algo muy bueno, porque incluso hubo gente que me dijo que era muy, muy bueno, pero había gente que, si bien ya era como reconocido su nombre, ya había gente que lo seguía y cosas así, tuvo más repercusión lo que ellos hicieron, que a lo mejor no estaba tan bien, o dentro de lo que todos decían, porque pues obviamente no me gusta juzgar como el arte de los demás, pero es como lo que se decía, que tuvo más repercusión eso, que salió, tuvo más aceptación que salió como ganador o pasó a siguientes rondas y cosas así, que el mío, que a lo mejor dos personas me dijeron es el mejor, pero yo me quedo con esas dos, ¿sabes?
Pero aquí va una pregunta, ¿cuántos seguidores tienen esas personas?
Exactamente. Creo que es algo dentro de las artes ha pasado mucho esta repercusión en las redes sociales.
Bastante.
O sea, yo me acuerdo que antes realmente quien era como famoso, llamémosle, o que era reconocido, era porque estaba haciendo algo chido. O algo que está como que padre, ¿no?
Porque lo veías atascando en las calles.
Exactamente. Y ahora realmente al que llaman, el que es famoso, es quien tiene más seguidores.
Yo ahora que dices que te quedas con esas dos personas, ¿para ti qué es el éxito?
Ay, es que está bien difícil, porque mi percepción del éxito ha cambiado. O sea, yo antes el éxito decía, yo sí, siendo artista, voy a tener éxito, es porque vendí cuadros, porque tengo muchos seguidores y porque mucha gente quiere lo que yo quiero. Y yo creo que ahorita no, porque yo sé que eso justamente puede llegar a no ser genuino. O sea, vemos, la verdad, muchas cosas o hay muchas partes dentro del mundo artístico que la gente lo sigue solo por seguirlo o porque es una persona, sea lo que sea. Una vez yo platicando justo con otros compillas, había una pregunta así como de, ¿cómo hacemos para vender? Y decía, pues es que realmente muchas veces es el nombre. O sea, hay gente que te puede vender un mojón y ese mojón lo vende y mucha gente lo compra y muy caro. Y si yo hago lo mismo o hago algo mejor, puede ser que no tenga la misma repercusión. Entonces ahorita yo el éxito lo baso o lo guío hacia lo que a mí me hace feliz, ¿sabes? Porque, o sea, ya no es tanto el hecho de que Hace poco tuve exposición de unas obras en la que participé, que se fueron alrededor de la República y así. Y realmente no mucha gente lo sabe, porque no mucha gente me sigue, porque no mucha gente a lo mejor le interesa lo que hago en este momento, ¿no? Pero a mí fue una satisfacción saber que mi obra estuvo en una galería, ¿sabes? Aún así no hayan visto 10 personas o lo hayan visto 2 personas, para mí eso es como, ya estoy del otro lado. Porque ya es ese pasito, pasito, pasito que a mí me hace bien. O sea, si yo te enseño algo y a ti te gusta, para mí eso ya es un ganar. Porque ya pasó ese momento de frustración en el que enseño muchas cosas al mundo y nada tiene resultados. Enseño, te digo, quiero hacer muchas cosas y nada tiene resultados. Entonces, creo yo que siempre es un prueba y error. Pero esa parte en la que 2 personas te dicen, esto me gusta y de verdad es único, y digo, eso me quedo en este momento, porque sé que a lo mejor esas 2 personas después van a ser 4, después van a ser 6, pero ya no va a ser un sigo porque estoy siguiendo el camino que todos siguen, sino es como sigo porque realmente me gusta, y a esas 6 personas les va a gustar, y a esas 8 personas les va a gustar, y al final ya no va a ser un voy a hacer algo nada más para vender, ¿no? O sea, porque yo lo veo y en algún momento también me pasó, fue como de, pues es que quieres vender cuadros, haz bodegones.
Wait, haz bodegones.
Las que son de frutitas y ponen frutas y ponen una jarra.
Siempre se tienen, ¿verdad?
Sí, porque son de las que...
Como que decoras en todos los lados, en la voz. A mí me pasó con un amigo que me decía, es que ahorita tu luma ya te va a ir bien. Y luego, pues sí, pero tienes que hacer. Y esta ropa así como bien tu Illuminati. Y me decía, ego no, güey.
Es marca registrada, ya no puedes...
Ya no puedes decir tu Illuminati.
Los dudé, disculpita, no sabía. Tu Illuminati. Como esta ropa, pues no es otra banda. Yo no voy a hacer, es lo mismo. Si quieres dinero, haz bodegones. Pues no quiero tu dinero, voy a seguir haciendo esa banda, me va a decir. Va a haber un perdido por ahí que me lo compre. Claro, sí.
Sí.
Ah, se me fue el pedo, güey. Es que me quedé pensando lo de los bodegones.
Sí. Está bien chistoso como toda esa parte. Apenas igual me... O sea, estaba, presenté mi obra, esta, la que hice en Arboret, y me dijeron, es que está bien padre. O sea, hubo una persona, así literalmente, una persona que me dijo, está bien padre, tu estilo es muy único, de verdad, debería la gente conocerlo. Y dije, es que sí, o sea, sí, yo quisiera que todos lo conocieran.
Sí, que yo quisiese.
O sea, de verdad, o sea, yo por mí, que todo el mundo lo conozca.
Pero es que esta relación va con lo que yo hago. La gente sigue lo que está de moda, más no lo que quieren ser, porque al final todo el mundo quiere ser socialmente aceptado en un círculo porque quiere estar con ellos. Y cuando tú te das cuenta que no perteneces a ese mundo y que puedes crear el tuyo y conectar con personas que, o sea, pues Clatuani, si nos conocimos por los tenis, a ti por el baile, pero al final te das cuenta que tienes más en común que nada más lo que tú creías.
Uh-huh. Exactamente.
Y no fue algo forzoso. No fue como de, ay, yo quiero que Clatuani sea mi amigo, ¿no? O sea, de hecho, yo veía a Clatuani en redes y para mí Clatuani era como ese inalcanzable, ¿no? Porque yo lo sentía así, como alguien que era como, sí, es muy selectivo, sí. Pero una cosa es ser selectivo y otra cosa es ser payaso, ¿no? O sea,
Y yo soy las dos.
Afirma.
Pero yo lo veía como alguien que nunca llegaría o gente a la que yo le vendo. O sea, tengo, por ejemplo, yo cuando era muy chiquita era fan de Señor Bikini. Okay. Y ahora hago colaboraciones con ellos. El primer proyecto y que nunca lo voy a olvidar fue una vez fui a Rico. Uh-huh. Y yo estaba ahí bailando con un bandido y volteó. Y le digo, ahí está Mamba. Y me dice, ¿quién es Mamba? Yo, no mames, Mamba, la de Triple A, el luchador exótico, porque a mí me mama la lucha libre, ¿no? Y de hecho, un tiempo usé máscara cuando empecé a trabajar en Levi's porque a mí me daba pena hablar con la gente. Okay. O sea, sabemos que las máscaras son para cubrir porque eres un cabrón o porque eres alguien que te da miedo hablar con la gente. Total, fui y me le acerqué a Mamba así de, soy tu fan desde que yo era una niña y cuando perdiste tu cabellera yo lloré, ¿no? Le digo, yo me dedico a hacer ropa, pues te doy mi número. Y le di mi número, ¿no? Ya me fui bien borracha, ¿no? Y a los 15 días me habla para que le hiciera un equipo de lucha libre. Puta, lo usó un 19 de septiembre, me acuerdo. Yo andaba en San Miguel de Allende para un Rey de Reyes de AAA. La tela no fue la mejor selección porque ya la eligió. Pero yo tengo guardado ese video y creo que hasta que me muera va a ser la mejor cosa que hice en la vida, ¿no? Porque aparte iba a comer con ella y yo así trataba de no fanear, ¿no? Así como... Sí. Profesional, sí, mamá, ¿no? Y yo así, ¡ay, mamá, te amo!
La conozco de tiempo.
Y entonces, son como esas cosas que... Que no sé, ¿sabes? Como que yo solo fui a perrear y a los 15 días ya le estaba haciendo un equipo, ¿no? Y mucha gente me dice, ¡ay, mamá, que yo, güey! Yo la amo, yo la admiro muchísimo. A mis amigos también los admiro, entonces es como de verlos aquí y estamos acá y es lo que tú digas y es como de nuevo, ¿cómo creen? Ustedes mandan, amigos.
Aplicó la de, hay una frase que dice que trabaja tanto hasta que tus, a las personas a quien admiras se hagan tus amigos. Sí, tus amigos. Y en este caso no se volvió así, a las personas a quien admiras se hagan tus clientes.
Y soporte. Podemos ser algo más que amigos. Puede ser mi cliente.
Así que si la ven en Tinder y en Bumble, cómprele ropa porque no
compra para vender. Es real esto. Yo llevo 2 años. Bueno, cuando tengo relación, lo doy de baja, ¿no? Pero cuando no tengo una relación, yo estoy en Bumble y en Tinder y mis fotos son fotos usando Zarabanda. Sí. Entonces los vatos me dan match, les devuelvo el match y lo primero que me dicen, y neta se los puedo mostrar de celular. Me encanta tu estilo. Gracias, yo hago la ropa.
Cuando quieras.
Y ya, Sahel, ya están tus prendas.
¿Qué pasó?
Y si ha pasado, si ha pasado. Las apps de citas sirven para muchas cosas. Solo tengan cuidado porque ya detecta ciertas palabras y ya te vas a dar cuenta.
Sí, no pongan signos de precios.
Ni nada.
Nada de eso.
Me gustaría pasar a concluir esto con un par de cosas más. Me gustaría que dijeran qué lección les ha dejado todo lo que han hecho con lo que hacen. O sea, que una gran lección, pero más que una lección para ustedes, una lección que ustedes le darían a las otras personas que nos están viendo. O sea, no lo que les he enseñado a ustedes, sino que algo que les enseñó a ustedes lo que hacen, les serviría a otra persona sin que tenga que vivirlo.
Híjole. Es que tengo la idea en mente, pero no sé cómo...
Yo, por ejemplo, justo por el proceso que les contaba que como que pasé, que a lo mejor todavía sigo pasando, es como primero aceptar quién eres y qué es lo que tienes, ¿no? O sea, creo que algo que va a funcionar mucho es aceptarlo, porque... Hay algunos procesos, por lo menos dentro del creativo, en el que tú quieres llegar a ser muchas personas o muchas cosas. Cuando realmente eso, al final, esas personas tuvieron su proceso para llegar a ser esa persona. Entonces, tú necesitas tener ese proceso. Y si no aceptas como... Sé que es bien fácil decirlo, ¿no? Acepta como lo que eres y haz lo que quieres. O sea, es un proceso muy largo y va a haber tropiezos, va a haber cosas que no te van a gustar.
Y es duro.
Y es muy duro. Es muy duro porque... Al final, lo que tú haces es genuino para ti, pero a lo mejor a los demás no se les hace igual. O sea, no se hace lo mismo. O sea, llega un momento en el que yo puedo decir, yo hago estas 2 bolitas con palitos y para mí esto es lo mejor del mundo y para ti no. Pero yo sé que yo lo puedo seguir haciendo y mejorarlo y seguir pensando en que yo realmente me estoy aferrando a esta idea de lo que a mí me gusta. Obviamente tienes que mejorar, tienes que aprender de ciertas cosas, pero seguir aferrándote a esta idea que tú tienes para llegar a esa meta o a esa posición en la que tú digas, yo también estoy donde yo pensaba estar hace unos años, hace unos días, hace unas semanas, ¿sabes? O sea, como que esa aceptación creo que es lo que más yo rescataría. Porque sí, obviamente puede haber muchos consejos de, toma clases, ve a tal lado, haz amigos... Pero al final de cuentas, el que va a mejorar o empeorar vas a ser tú, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas que yo diría.
Y creo que el primer paso es esa, la aceptación. Y el segundo, tengan cuidado a quiénes son sus amigos cercanos. ¿Qué pasa? Siempre creemos que nuestros amigos son todos los que nos aplauden todo lo que hacemos, ¿no? Pero valoren más esos amigos que les dicen en qué me están cagando. A mí esos amigos que quizás en su momento no supe entender lo que me querían enseñar, ahora que yo lo replico con una de mis amigas más cercana y que lo replico con Tlatuani y con mi familia, digo, si esto lo hubiera aprendido antes, quizás ya estaría más avanzada en unas cosas, pero todo llega en tiempos perfectos. Creo que eso, esos amigos que les juzgan todo ahí. Es ahí, sí, porque son los que te ayudan a crecer. Y sobre todo también creo que si ves a alguien que estuvo igual de perdido que tú en su momento, como que es un buen momento como para reaprender cosas o entender cosas que estás aprendiendo y que no has como puesto a práctica, ¿no? Como que tienes la teoría, sí, pero te falta practicarlo. Ajá. Creo que esos son como los consejos. Y que, pues, nunca te frustren, o sea...
Porque va a llegar. Va a llegar ese momento de frustración. O sea, creo que todos hemos tenido ese momento prime en el que dices, no, ya estoy aquí. Ya llegué. Ya la armé. Pero llega otra cosa que te dice, no, papi, no, mamita.
Abajo.
A ver, aquí no
pues eres. Pues no, mi ciela.
No, mi ciela, aquí no eres. Y vas por abajo. Y yo creo que justo levantarte de ese es fuerte, es como bien retador, pero o lo haces o te quedas abajo. Y yo creo que ya después de hacerlo, pues ya sabes que es que son las cosas que hiciste mal. Y ya no las replicas y ya haces algo mejor.
Y creo que otra cosa que podría agregar es de todo lo malo, traten de buscarle algo bueno. Yo me acuerdo cuando esto me lo decían, dice, ¿qué hippie es esa gente, no? Y ya me volví esa hippie que anda diciendo eso.
Eres.
Pero justo es el aprendizaje que te deja. Las cosas malas te hacen más fuerte, te dejan más enseñanzas que las cosas buenas.
Y bueno, ¿y tú? Lo sé. ¿Yo qué? No, yo nada, yo no, yo vengo a entrevistar. Oye, ya me conozco. No anden ventilando mi viernes, por favor. No quieran saber mi vida privada.
No, si quiere, ¿vale?
¿La Tony llora?
Bueno, ya lloré en un podcast. Eso, es que esa imagen ya no se puede.
Parte oscura de la vida.
Ahí está, ahí búsquelo en los podcasts anteriores. Ahí lloré en un momento que conté algo muy, muy emotivo para mí. Yo quiero nada más concluir. Retomando algo que teníamos en la temporada pasada, que era una recomendación, ya sea musical, de libro, de película, de serie, de lo que sea, algo que ustedes quieran recomendarle a la gente, ya sea porque está entretenido, es ocioso, o porque deja algo de aprendizaje, o porque les gusta, por gusto, por puro gusto. Entonces, quiero cerrar con eso, algo que quieran recomendarle a los que llegaron hasta este punto.
Creo que un libro que a mí me gustó mucho, no recuerdo la autora, solo recuerdo que era Cristina, Divas Rebeldes.
Divas Rebeldes.
¿Por qué? Porque casi todas las películas que te hablan sobre diseñadoras de moda que tenían sus casas de moda, te hablan que todo era por sus amantes, pero no por el trabajo que ellas tenían. Ajá. Entonces ahí vienen muchas mujeres que fueron importantes para la historia. Viene Chanel, viene creo que Jackie Kennedy. No me acuerdo cuántas eran, pero viene como parte un poco de remembranza de la vida de cada una de ellas. Y creo que eso, ese libro fue uno que me hizo como...
Te empoderó.
Sí, mucho.
Empoderada. Yo, ahora un momento de chill. Siento que ahorita estoy en un momento muy de chill. El último disco de Daniel César está buenísimo. Buenísimo. O sea... Creo que es de esos discos en los que es para acostarte un rato, puedes fumarte algo, tomarte algo y ver el techo. O sea, es algo bien, bien relajante, pero no deja de estar padre. Y o sea, siempre como que las ideas que tiene Daniel César son muy como de, como que de chill. O sea, es muy, muy tranqui, pero al mismo tiempo como que, o sea, a mí en lo personal se me hacen muy románticos, llamémosle. O sea, como que crea una atmósfera como muy romántica, no nada más como de pareja o algo así, sino como contigo mismo, como de... Hasta te hace pensar o como que algo así. Entonces, ese último disco, de verdad, está muy bueno. Se lo recomiendo.
Yo les recomiendo un podcast que se llama Quick Strikes. Estamos en Spotify. Estamos en YouTube, vean todos los capítulos anteriores, los episodios anteriores fueron muy interesantes, no vean en el que lloro.
Ya va
especialmente en ese.
Pues, esto fue Quick Strikes, el podcast. Muchas gracias, Chino.
Gracias.
Y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Valpiani es quien está en la producción, está detrás de cámaras, también es parte del equipo. Y espero que ya participe en los siguientes episodios, porque hoy lo tuvimos muy calladito, pero...
Pero es que es blanco.
Es que aquí tenemos algo, solamente los negros hablan. Y aquí ya. Ya es un gusto que ya no es.
Oye, y el siguiente episodio ya no va a salir uno de los dos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la que sigue.
Bye. Bye.